Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia.
Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es SEMrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba-14-días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Jordi Ordóñez, consultor de e-commerce especializado en Marketplace, especialmente en Amazon, y con el que vamos a ver qué estrategias podemos llevar a cabo para explotar todas las opciones de venta que tenemos en este tipo de plataformas. Jordi, además, es un activo en redes sociales, tiene un canal en YouTube donde comparte herramientas, consejos y estrategias para ayudarte a mejorar tu negocio online. Además, Jordi es podcaster y miembro de Redcast, así que es todo un placer tenerlo hoy aquí. Así que con Jordi hablaremos de emprendimiento, de e-commerce, de cómo emplear a tu favor marketplaces como Amazon, como eBay, como AliExpress o como El Corte Inglés, por poner unos ejemplos, y de otros aspectos que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio o proyecto emprendedor. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Jordi, muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal? Con el listado de cosas que hago me falta el título de marqués, joder.
Bueno, eso para el siguiente podcast. A ver si dentro de un año te entrevisto otra vez y ya lo tienes.
Marqués de Riscal. Eso.
Vale, si te parece, Jordi, cuéntanos un poquito quién eres. Así brevemente, luego ya entraremos un poco más en detalle y luego hablaremos mucho de e-commerce y tal, pero haznos un pequeño recorrido de cómo has llegado a estar sentado ahí al otro lado de la pantalla o del micrófono.
Pues estudié publicidad porque es lo que más me motivaba con 18 años y después descubrí internet en el aula de informática y de ahí entré a hacer prácticas en una empresa llevando producción de páginas web y tal, y fui saltando de agencia en agencia, siempre relacionado con internet y con el marketing online. Y hace unos 12 años monté mi primera tienda online, que era de música jamaicana, CDs, LPs, camisetas y tal. Y ahí me metí en el e-commerce hasta hoy, que hago consultoría, tengo mis proyectos propios también. Doy clases, doy charlas, tengo el YouTube, tengo allformarketplaces.com, que es formación especializada en marketplaces, escribo libros y, bueno, intento trabajarlo justo.
Muy bien, muy bien. O sea, es una buena filosofía de...
Pero no me sale, ¿eh? Porque aquí estoy hoy, es festivo en Barcelona y tengo cuatro reuniones, entonces no sé cómo he llegado a esta situación.
Sí, igual es lo que pasa, ¿no? Que por hacer tantas cosas también, pues es muy difícil que acabes desligándote de alguna, ¿no?
Pero totalmente. Pero
bueno, sí, al final es lo que tiene tener una mente inquieta y bueno, y querer hacer cosas. También a mí me pasa un poco parecido, que al final... Sí, sí. Pierdes el foco, también es cierto, ¿no? Lo de estar centrado en una sola cosa, tienes un montón de frentes abiertos y, bueno, pues a veces es bueno y a veces es malo. Ahora, aburrirte no te aburres, eso seguro.
No, tampoco me quejo, ¿eh? Porque me encanta. Pero hace poco, de hecho, tengo un papel aquí donde apunté todo lo que hago porque mi mujer me preguntó, ¿pero cuántas cosas haces? Y dije, hostia, no lo sé, lo voy a apuntar en un papel y me había dejado incluso cosas que luego fui poniendo y tengo, bueno, empecé con 5 cuadraditos y ahora hay 30 o por ahí, entre webs y, bueno, un drama.
Vale, venga, vamos a entrar un poco más ya en harina. Cuéntanos también, que me interesa cómo te decidiste a dedicarte profesionalmente. Bueno, pues, bueno, has dicho que empezaste con un comercio propio tuyo, con un comercio online. Pero ¿cómo te decidiste a dar servicios en ese tema?
Pues fue un poco por inercia, porque tenía un blog, bueno, todavía lo tengo, donde hablaba de temas de e-commerce, de PrestaShop y tal. También hablaba mucho en el foro de PrestaShop y ahí me empezaron a salir trabajos que tampoco lo buscaba porque yo tenía otro curro. Y nada, a la que tuve un mini sueldo es que me quedaban limpios igual 1.000 euros al mes o así. O sea, una mierda para vivir en Barcelona. Pero bueno, entre eso y que nació mi primer hijo, dije, mira, ¿sabes qué? Lo dejo, tengo dinero ahorrado y me tiro a la piscina y a ver qué. Y al principio, pues mal. Y luego ya, pues, fui traccionando el tema y pasé más de temas de producción, porque hacía más desarrollo de tiendas online y tal, a la parte de consultoría, que son menos marrones, se paga mejor. Y no tienes que estar pendiente de, es que ha petado no sé qué línea de código, el servidor no sé qué, en Navidad. Pues eso ya vi que no molaba nada porque me pasó durante 2 o 3 años y ya viré a consultoría. Entonces tampoco fue buscado, pero me metí en el momento que tocaba en consultoría para tiendas online y también para Amazon. Y justo, bueno, fue subiendo... Obviamente la facturación en tiendas online y cada vez hay más gente comprando online, y luego vino la pandemia que ya fue pues la patada para arriba bestial en entrada de trabajo.
Sí. Vale, pues si te parece, por centrar un poco la entrevista, vamos a tratar de dar algunas estrategias o herramientas para poder usar los marketplaces, bueno, 4 muy conocidos, a ver si nos da tiempo a los 4. Vamos a empezar por Amazon, que creo que es el más extendido y en el que más gente puede estar interesada. Y si se nos va un poco el tiempo, pues que se nos vaya en Amazon. Y luego hablaremos también de eBay, de AliExpress y del Corte Inglés. A ver si nos da tiempo a todo. ¿Te parece?
Sí, tanto.
Venga, pues entonces vamos a hablar de Amazon. Un poquito qué es, qué puede aportar, mercados a los que, bueno, puede tener sentido entrar a vender tus productos en Amazon, público al que se dirige, no sé. Cuéntanos un poquito así en general, qué es Amazon y para quién puede ser. Bueno, que es Amazon ya todo el mundo lo sabe, pero vamos, ¿para qué tiendas online o para qué negocios puede ser interesante Amazon?
Vale.
Vender pues, bueno, en Amazon.
Amazon es el marketplace número 1 a nivel mundial, bueno, por uso y no por facturación ni tampoco por beneficios, porque por facturación y beneficios tienes todos los marketplaces del grupo Alibaba, Tmall, Taobao, el propio Alibaba, AliExpress, etc. Pero bueno, Amazon digamos que mercado en el que se mete, mercado que acaba dominando, con la excepción de pues, Brasil, India, China, Japón y tal. Pero vamos, en Estados Unidos es el número 1, en España, UK, Alemania, Italia, Francia, Polonia, todo lo que tenemos cerca. Bueno, en Polonia no, en Polonia el número 1 es otro. Pero bueno, todo lo que tenemos cerca es el número 1. La mitad de las ventas o más de España, de cada día, de las ventas online pasan por Amazon. Así que es un sitio súper atractivo en el que estar porque... todo Dios está comprando ahí. Pero no es para todo el mundo, igual que el e-commerce no es para todo el mundo, igual que abrir un bar no es para todo el mundo. Entonces, si no tienes unos ciertos márgenes, un conocimiento, un producto X y que esté en una categoría que no esté hiperatomizada, pues no vale la pena estar en Amazon. Puedes estar de dos formas. Una es que Amazon te compre stocks, que eso suele pasar cuando eres una marca grande, un fabricante, un proveedor grande, un mayorista. Y esa es la pata de retail. Amazon vende dentro de Amazon, o sea que pone la plataforma y aparte también vende. Eso les ha traído unos ciertos problemas a nivel legal, tanto, bueno, en India, por ejemplo, les prohibieron ser marketplace y ser retailer y en Estados Unidos están empezando a acabar hasta los huevos del tema y les están empezando a poner trabas. Entonces, esa es la pata de retail en la que básicamente pues Amazon te invita a que seas uno de sus proveedores. Pues, tú tienes un Durex o un Ausonia y tal y te compran pues compresas, condones, lo que sea, y lo venden ellos. Y esto se puede ver en las fichas de producto porque pone vendido y enviado por Amazon. Entonces, Amazon tiene el stock y Amazon lo vende directamente. Luego también venden sus marcas blancas, que hay más de 400, productos superventas, obviamente no se van a poner a fabricar productos de marca blanca que no tengan rotación. O sea, básicamente hacen lo que ha hecho el retail físico toda la vida, con hacendados, marcas blancas de Eroskis, de Díaz y tal, pero en tiempo real y con una cantidad de datos bestial. Y luego la otra pata es la del marketplace, que es en la que estamos la mayoría de hijos de vecino, que es para 3P. O sea, terceros vendedores que están vendiendo en el marketplace de Amazon, bien sea con su logística propia, bien sea con la logística de Amazon, lo que se conoce como FBA, Fulfillment by Amazon. Y ahí es donde vamos a morir todos y es donde hay que tener en cuenta todos, toda la pasta que se queda a Amazon en cada venta. Entonces, eso es lo que la gente no suele calcular y se encuentra con la muñeca chochona los dos meses de, ya estoy perdiendo pasta, ¿qué ha pasado? Pues bueno, pasa que pagas un fee mensual, pasa que tienes que invertir en publicidad porque si no, no empiezas a tener ventas, si no destacas en los rankings, la publicidad cada día está más cara, pasa que Amazon se queda una comisión sobre el PVP de cada venta de entre un 8 y un 15%, luego también si quieres meter el producto en su logística, pues tú como cliente, perfecto, porque si tienes Prime no pagas el envío, pero el vendedor sí que lo paga. Y también paga el almacenamiento mensual. Luego, si tienes el producto más de 12 meses en sus almacenes, te penaliza. Si hay un reembolso, si hay una devolución, pues obviamente tienes que pagarlo. Si quieres hacer una oferta de 7 días, una oferta flash, tienes que pagarlo también. Y así, una serie de gastitos pequeñitos que, claro, van sumando y se te comen el margen. Entonces, ¿para quién es Amazon? Pues bueno, para gente que tenga margen, lo primero, para productos únicos, para categorías poco competidas, que cada día hay menos. Entonces, pues obviamente no es para todo el mundo. Mucha gente lo prueba, factura mucho, gana cero o pierde pasta. Y si eres un retailer grande, pues genial. O sea, si eres una marca grande, genial, porque tracciona el producto y consigues una de ventas bestiales. De rebote canibaliza a todos los demás canales y puede ser que no respeten el precio de venta, etcétera. Bueno, tiene una serie de contras, pero digamos que como marca, pues pocos problemas se le pueden encontrar. Bueno, vale, se le pueden encontrar, pero digamos que en líneas generales es mejor eso que ser un vendedor, un tercero, que entonces te das de tortas contra todo el mundo, incluido con Amazon, vendiendo los mismos productos o su marca blanca. Toda la tropa de vendedores chinos que meten los productos directamente de fábrica, bajan los precios a saco, hacen black hat y tal, y compites, pues bueno, contra todos los demás. Entonces, no hay una posición 100% cómoda, o sí, la posición cómoda es ser consultor y ver los toros desde la barrera y decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no. Pero es curioso como la mayoría de consultores son ex vendedores de Amazon porque, claro, al final te has dado tantas tortas y has acabado entendiendo que si quieres vivir tranquilo, más vale decirle a la gente, oye, tienes que hacer esto, que estar dentro vendiendo. Dicho esto, yo vendo en Amazon también, porque soy masoca, pero bueno, no dejaría que un tanto por ciento importante de mi facturación dependiese de Amazon, porque es un cachondeo.
Sí, hombre, también es interesante estar ahí peleando, ¿no?, en el día a día para ver qué cosas cambian, cómo evolucionan las herramientas, cómo evoluciona el propio Amazon, ¿no?
Sí, bueno,
en ese sentido.
Porque si haces consultoría o estás en el barro, claro, o al final acabas siendo pues un cuñado. O sea, los conocimientos se desactualizan muy rápido y si no estás dentro, igual que hago consultoría de SEO y tal, pues claro, si yo no tuviese 30 y pico proyectos de SEO o llevar a clientes de SEO cada día, pues no tiene mucho sentido.
Vale, vale. Sí que me gustaría que hablemos, bueno, eso, nos ha quedado claro que el Amazon, pues en principio para, bueno, para las ventas y para las tiendas y los negocios, tienen que tener más o menos un producto propio, que diferenciado del resto, uh-huh, no muy competido, o por lo menos intentando que no haya demasiada competencia y no de muy grandes, ¿no? Ahí, para que, bueno, que tenga algún sentido meternos en Amazon.
Sí, a ver, sobre todo desde tema pandemia y tal, ¿eh? Cualquiera que entre por la puerta de vuestra tienda física y os diga, es que para facturar más y ganar más dinero tienes que vender en Amazon, lo mejor que puedes hacer es no hacerle caso, igual que todos estos políticos que no, es que tenéis que vender en Amazon, vamos a crear nuestros propios marketplaces y tal, basura todo. O sea, al final, como no tengas más de un 30% de margen, ¿no? O un 40%, o sea, cuanto más margen tengas, mejor. Y aún así, es posible que pierdas pasta, porque puede ser que no sepas lo que estás haciendo en publicidad y te estés gastando más dinero en captar a un cliente que lo que estás ganando con esa venta. Así que cualquiera que os venda la solución mágica de Amazon, eBay, Corte Inglés, dropshipping, la bola que fuma, ni caso. Haced los números y si os sale, genial. Pero si no, 9 de cada 10 veces saldréis escaldados.
Vale, por hacernos una idea a grandes rasgos de qué margen tendríamos que hablar para que, bueno, tenga por lo menos a nivel de números sentido estar en Amazon, uh-huh. Diríamos que hay que tener un margen del, no sé, del 50%, del 60%.
Lo mínimo que te va a soplar Amazon de comisión sobre el PVP es un 5%. Eso contando que no hagas publicidad y que no metas el producto en su logística. ¿Vale? La categoría que menos tanto por ciento de comisión tiene un 5%. Pero normalmente está entre un 8, un 15. Dependiendo de la categoría, pues necesitarás más o menos. Por ejemplo, una categoría de un 5% pues suele ser electrónica, electrodomésticos y tal, porque ya los márgenes son bajos. Pero si te vas a vender libros o si te vas a vender muebles, pues las comisiones son un 12, un 15. Entonces, claro, sobre el PVP tienes ese 15, más la parte de publi, que te puedes gastar lo que quieras. Luego, si metes el producto en la logística de Amazon, el envío lo vas a tener que pagar y mínimo van a ser pues 3,5 o 4 euros. Dependerá del peso y el volumétrico, pues será más. Tendrás que pagar el almacenamiento, que es súper barato el metro cúbico, pero lo tienes que pagar igual. Luego, si tienes que hacer una promoción ad hoc de estas de venta flash, vale, 24 horas de oferta, pues no solo pones el producto en oferta, que Amazon te dice cuál es el mínimo de precio que tienes que poner, no lo puedes poner tú, y eso hay que pagarlo. Normalmente son 40 euros hacer esa promo. Luego, si hay un reembolso, pues tendrás que devolverle la pasta al cliente. Entonces, si todo va bien y no haces absolutamente nada de gasto, mínimo un 5%. Pero si todo va mal, pues palmar el dinero que quieras. Entonces, cuanto más margen tengas, más margen de maniobra hay para no perder pasta. Muchas veces, pues, hasta que no llegas al break-even, pueden pasar meses, porque al principio tienes que hacer promos agresivas para conseguir ventas, calentar al algoritmo para que te suban los rankings y tal, y claro, tienes que estar no regalando el producto, pero sí haciendo pues, ofertas, mucha publi y tal, para conseguir esas ventas. Pero bueno, luego puedes llegar a ese break-even, pero no es llegar y besar el santo y empezar a ganar pasta desde el primer día. Esto hace 5 años, 6, pues sí. Pero ahora ya es súper complicado, a menos que seas, pues yo qué sé, Birkenstock, que bueno, ya no venden en Amazon, pero bueno, imagínate que sacan unas zapatillas nuevas o unas, yo qué sé, bueno, ¿qué fabrica Birkenstock? Chanclas. Unas chanclas nuevas y las venden solo en Amazon. Pues claro, la gente se da de tortas por esa marca, todas las búsquedas que van a hacer van a ser sobre todo de marca y eso se va a vender solo. Pues tendría solo la comisión, digamos, de la categoría de calzado más lo que te cueste enviar el producto y tal. Publi más bien poca, la poca que hagas será de marca y te va a costar barata y ya. Pero claro, eso es un caso de cada 100. Sí. Normalmente pues tú te pones a vender un producto, eres un reseller o eres, yo qué sé, distribuidor o tienes tu productito de el que sea que te has traído de China y tienes que pegarte de tortas con todo el patio del cole. Y al final, a lo mejor, cuando ya has ganado, pues llega Amazon y te roba el bocata. Entonces, pues bueno, hay que tener todo eso en cuenta porque hay que tenerlo en cuenta más que nada. No sé, yo he hablado con gente...
Esos anuncios de vende en Amazon y fórrate, pues igual no hay que hacerles tanto caso, ¿no? Como...
Pues mira, justo estaba leyendo el otro día un libro este, el del almanaque de Naval. Este tío, bueno, que es el business angel y tal, y ha montado N compañías, vamos, que mea petróleo. Y el tío decía que, hostia, no, ahora no lo encontraré, pero vamos, era básicamente que si alguien te está diciendo que te vas a forrar con un curso, el que se forra es él. Pues esto es lo que pasa. O sea, a ver, si tú tienes la fórmula mágica para que la gente facture 100.000 euros al mes y acabe ganando dinero en Amazon, no se la vas a contar a la gente, y menos por 300 o incluso 3.000 euros. No tiene sentido. Entonces, todos estos rollos de vende en Amazon y fórrate, o ahora te dan el proyecto llaves en mano de te hago un producto específico y no sé qué, todo esto son vendedores de crecepelos del 2021. O sea, vender en Amazon es muy jodido. Cuando lo haces bien, puedes ganar mucho dinero, pero hacerlo bien es muy complicado y requiere unas inversiones y una barrera de entrada cada vez más alta. Antes podías vender cualquier cosa, ahora como no tengas una marca, ya te lo dice todo el mundo. O sea, lo que tienes que hacer es marca, marca, marca en Amazon, en redes sociales, en tu propia página web, porque es lo único que te puede proteger y distinguir de todos los revendedores chinos, por ejemplo, o fabricantes chinos que ponen marcas hipergenéricas que no conocen ni Dios, pero acaban siendo top ventas.
Vale, vamos a suponer que tenemos una marca que queremos vender en Amazon, que los números que hemos hecho más o menos nos salen. ¿Qué es lo primero que tendríamos que decidir o por dónde tendríamos que empezar para bueno, pues quizá para poner unos productos en Amazon, ponerlos todos, poner solo, yo qué sé, los que menos se venden, los que más se venden? ¿Qué pasos tendríamos que dar para empezar a vender algo en Amazon si ya tenemos una marca? Vamos.
Lo primero es que todo lo que puedas vender a través de tu web, mejor. O sea, si tú tienes un producto superventas, si lo quieres meter en Amazon y lo estás vendiendo en tu página web, vas a canibalizar las ventas, seguro. Entonces, todo lo que puedas hacer en tu web, obviamente, tendrá más margen y después podrás fidelizar a los clientes, porque los clientes de Amazon son de Amazon y no los podemos fidelizar. No podemos hacer acciones promocionales con ellos o comunicaciones comerciales. Está prohibido y te pueden echar de Amazon. Entonces, todo lo que puedas hacer en tu casa, mejor. Luego, que puedes poner productos en Amazon, tienes un catálogo de 100 productos, pues yo metería primero los que no estés vendiendo bien en tu página web o los que no te quites de encima ni para atrás para no canibalizar. ¿Que eres una marca que solo vende dentro de Amazon? Pues bueno, ten en cuenta los riesgos también. O sea, tener el 100% de tu facturación en Amazon es como tener todos tus ahorros en Bitcoin. O sea, cojonudo mientras vaya bien, pero el día que va mal lo puedes perder todo también. Entonces, lo ideal es, si tienes una marca con productos, es diversificar canales. No es voy a vender en mi página web y ya, que puedes hacerlo ahí, pero bueno. Pues voy a vender en marketplaces. Voy a meter Amazon, voy a meter eBay, El Corte Inglés, que soy temas de deporte, pues me voy a meter en Decathlon, me voy a meter en Sprinter. Que tengo temas de bricolaje, voy a meterme en Leroy Merlin, voy a meterme en Mano a Mano, etcétera. O sea, abrir canales para no estar dependiendo de uno solo, de dos o de tres. Cuanto más repartidos estén los huevos, mejor. Al final lo que va a pasar es que en tu página web vas a seguir teniendo ventas y en Amazon se van a disparar y los otros marketplaces van a ser long tails, que es lo que suele pasar. Pero vamos, ese sería uno de los enfoques. Y cada marca, cada naturaleza de negocio tiene su propia casuística y su propio enfoque. Hay gente que es fabricante y se puede meter en cualquier marketplace porque tiene margen. Hay otros que su producto pues no tiene margen o no funciona o está hiperquemado o Amazon está vendiendo una marca blanca o incluso te metes en El Corte Inglés o en el marketplace de Carrefour y Corte Inglés o Carrefour tiene una marca blanca suya también ahí dentro. Entonces hay tantas casuísticas como casuísticas de negocio. Pero así a grandes rasgos es, yo no metería 100% de mi catálogo en Amazon si tengo una tienda online donde esté vendiendo eso. Vale. Y si tengo distribuidores que están vendiendo también ese producto. Porque Amazon lo canibaliza todo. Son el coche escoba del tráfico de internet y fideliza muy bien a sus clientes, de forma que si tú encuentras un producto en Amazon, no te vas a ir a la web de la marca a comprarlo, porque es que el convenience en Amazon es bestial. Dos clics y lo tienes, envío gratis en 24 horas y eso es muy complicado igualarlo. O sea, no funciona como un booking.com de, ostras, he encontrado un hotel, qué guapo. Bueno, me voy a la web del hotel a ver si lo tienen más barato. No suele pasar porque al final una habitación es una habitación, a lo mejor en la web de esa marca lo encuentras más barato, pero no lo envían en 24 horas, no tienes el envío gratis. Entonces es complicado salir de Amazon.
Vale, vale. Bueno, antes de nada, tengo aquí al lado haciendo obras. No sé si oyes tú el ruido o no.
No se escucha nada. No.
Vale, vale. Mejor.
También es que no me he callado desde que hemos empezado, así que a ver. No se escucha nada.
No, vale, vale. Pues perfecto. Muy bien. Si te parece, Jordi, vamos a hablar un poquito de estrategias para mejorar las ventas. Vamos a suponer que ya estamos en Amazon. Uh-huh. Vamos a ver algunas estrategias que podríamos llevar a cabo, pues cuando, no sé, pues tocar temas de SEO en Amazon, la famosa Buy Box, anuncios que has comentado también antes. Vamos a ver un poquito qué estrategias podríamos llevar, si hay que llevarlas en paralelo y empezar por todas a la vez, o si se empieza por una y luego se sigue por otra. Cuéntanos un poquito esa parte.
A ver, que me lo he apuntado aquí. A ver, temas de SEO. Bueno, lo de SEO en Amazon, hay que hacer la parte de SEO que podemos hacer, que son contenidos, pero al final hay tres grandes factores de ranking, que es las ventas, la velocidad de ventas y las reseñas positivas. De hecho, sin reseñas positivas puedes rankear súper bien. Y un ejemplo es lo que encontramos en la sección de productos del momento, donde te puedes encontrar productos que han tenido en 24 horas más 1.500% de ventas, no tienen ninguna reseña y son el más vendido del momento en informática o en electrónica. Entonces, número de ventas, velocidad de ventas y el número de reseñas. O sea, y con eso tú puedes tener la peor ficha de producto que puedes rankear bien. Otra cosa es que vendas más o menos. Porque obviamente cuando entras, pues la gente busca que se explique bien el producto en el título, en los bullet points, que tengas una página plus mejorada con un diseñito guapo, que tenga un vídeo, que las imágenes se vean muy bien. O sea, todo eso ayuda a la conversión, pero digamos que tú puedes pirulear el algoritmo de Amazon fácilmente. Bueno, tiene un coste, pero lo puedes pirulear y meterte en... De hecho, te puedo compartir la pantalla y te lo puedo enseñar, ¿eh? ¡Ay, no puedo! No puedo porque no soy el host.
Ah, bueno.
Venga, va, que vamos a hacer un ejemplo en directo, si quieres, y te lo enseño.
Vale.
Y si no quieres, también.
Vale, lo único...
Sí, bueno, la gente del podcast no lo va a ver, pero no, lo vamos a explicar para todos los públicos.
Vale.
Venga, a ver, que me voy a... tienes que habilitar esto cuando puedas. Sí.
Creo que ya está.
Ok, vale, vamos a ver.
Vale, bueno, pues estamos... los que estén viéndolo en YouTube, pues lo van a ver en pantalla, y los que estén escuchándolo a través del podcast, pues lo vamos a ver, lo vamos a describir. No sé si quieres describirlo tú, Jordi, o lo voy describiendo.
Sí, tanto.
Yo. Vale, perfecto.
Productos del momento de Amazon. O sea, tú entras a través de Google, normalmente entro yo. Si no, puedes ir navegando hasta los productos del momento. Esto es, los productos que más han crecido en ventas en las últimas 24 horas, actualizado cada hora. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos dos regletas de enchufes de marca, lo que decimos en catalán, Notifixis. No pone ni la marca, ¿vale? Y te pone clasificación de ventas, número 46 en electrónica. Era el 3.350 ayer. ¿Vale? Es el tercer producto más vendido de las últimas 24 horas en electrónica, habiendo conseguido un más 7.182% de ventas respecto a ayer. Y tiene 24 reseñas, ¿vale? Por esto, por ejemplo, es una pirula como una catedral, ¿vale? Cuando entras en la ficha de producto, lo más normal es que te encuentres, ves, promociones o una promoción flash del 50% de descuento de la marca Aonoka, que no la conoce ni el Tato, y de hecho, si te vas a Aonoka Tech, seguro que es chino, Guangdong, no falla, ¿vale? Entonces, han puesto una promoción muy agresiva de un producto, la han movido en grupos de WeChat, de Kuku, de Telegram, a través de páginas privadas de Facebook, de ofertas de Amazon, a través de chollómetros y webs así, a través de Beepon o a través de Viral Launch, etcétera, y han hecho un lanzamiento del producto bestial con una oferta bestial y la gente ha dicho, ah, bueno, pues venga, lo compro por 4 euros que vale, pues no está mal. Vale, entonces han conseguido un más, era un más 7.000% de ventas en las últimas 24 horas. Esto nos demuestra que con 24 valoraciones solo tú puedes llegar a ser el producto 46 dentro de electrónica, categoría hipercompetida en Amazon, ¿vale? Y pegar un bote de 3.300 posiciones en el ranking desde ayer hasta hoy. La cosa es, esto luego hay que aguantarlo, claro. O sea que si las ventas no acompañan en 2-3 días, esto irá bajando, ¿vale? Pero esto nos demuestra que la velocidad de ventas es un pepino para los rankings de Amazon. Y aquí tenemos tripimil ejemplos. El de al lado, por ejemplo, tiene 24 reseñas también y es una variación de la ficha que hemos visto aquí y ha aumentado un 2.372 en ventas, ¿vale? Luego hay marcas que lo hacen de forma legítima u orgánica. Por ejemplo, pues Energizer está aquí con un más 2.070 con un pack de pilas. Pues hombre, seguro que no lo han hecho Black Hat Energizer, entre otras cosas porque no lo necesita. O luego tenemos aquí una Smart TV de Xiaomi, un móvil Poco, el Echo Studio de Alexa o la banda esta de Smartwatch Tracker de Amazfit. Vale, pues todos estos que son marcas conocidas, pues obviamente no han hecho Black Hat. Pero vamos, esto básicamente lo que nos está diciendo es, si quieres hacer un lanzamiento en Amazon y escalar ventas rápido y conseguir SEO rápido, producto con una oferta agresiva movido por todos lados y cuantas más ventas consigas en menos tiempo, más bote van a pegar las ventas, los rankings, perdón. Entonces, SEO, tres factores clave. Velocidad de ventas, número de ventas y reseñas positivas que consigas. Eso es la madre del cordero del SEO en Amazon y luego podemos meter todos los demás factores que quieras y tal, pero son secundarios.
Luego, o sea que aquí también es muy importante empresas que tienen comunidad detrás, ¿no? Por ejemplo, pues poder mandar un email y decirles, oye, pues cómprame en Amazon este producto, que tal, que este tiene una oferta buenísima y...
O tirar de cartera, que es la forma de acortar. O sea, siempre hay variable de tiempo y dinero. Cuanto más dinero, menos tiempo, básicamente. Luego, otra cosa que ayuda mucho también es, por ejemplo, que el perfil del vendedor tenga buenas reseñas del vendedor y un buen puñado de reseñas del vendedor. Pues, por ejemplo, un vendedor que lleva aquí 5 años y tenga 5.000 reseñas del vendedor de 4,5 sobre 5, sacará un producto y ese producto va a empezar a rankear bien solo, pero porque tiene un histórico detrás. Por eso también hay compraventa de cuentas de vendedor en Amazon con X antigüedad. Pasa un poco como con los dominios en SEO, ¿no? Pues cuanta más antigüedad tenga o si expira un dominio y tenía buena antigüedad, buenas métricas y tenía tráfico, pues lo puedes coger tú y el proyecto arranca más rápido, ¿vale? Entonces, es un poco, bueno, es un poco lo mismo en Amazon.
Vale, una duda, Jordi. Este tipo de productos que crecen tan rápido y que generan ventas tan rápido, ¿ayudan después también al resto de productos del catálogo que pueda tener ese vendedor?
Sí, sí, sí. Buena observación que me he olvidado. Todo lo que puedas hacer a nivel de ventas asociadas a tu vendedor y de reseñas positivas asociadas a tu vendedor hace que los demás ítems del portafolio suban, efectivamente. Entonces, claro, esto a lo mejor no es muy rentable a corto plazo porque has tenido que regalar prácticamente o has perdido pasta vendiendo no sé cuántas mil regletas, pero luego todas las variaciones de esta ficha de producto, que son 4 y hay hasta 39 euros de precio en una regleta, o todo lo que esté vendiendo este vendedor, que es Aonokatec. De hecho, hoy desde aquí no se puede ir a su escaparate. Vaya, qué pena. Pues todos los productos que esté vendiendo van a subir en los rankings, ¿vale? Entonces, es una forma de... Bueno, es otra forma de pay to play. Una es publicidad y la otra es esto. Regalar productos o dar los tirados de precio y todas las ventas que sumes y todas las reseñas positivas que sumes, pues harán que suba. Este producto en concreto, cuantas más reseñas consiga, más va a subir, más reseñas positivas, y después el vendedor, cuyas reseñas podemos ver en el perfil del vendedor, que lo estamos viendo aquí, 100% positivo el feedback en los últimos 12 meses, 39 valoraciones. Pues si tuviese 390 o 3.900, no tendría que estar haciendo estas pirulas porque los productos de su portafolio rankearían solo, prácticamente, ¿vale? Vale. Y eso nos lleva lo del pay to play a los anuncios, que es... ¿Tú cómo puedes conseguir visibilidad en poco tiempo? Pues pagando, básicamente. Lo mismo que en Google, lo mismo que en Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, etcétera. Y bueno, hay varios tipos de campaña. Hay campañas para marcas que estén registradas en España y luego estén registradas en Amazon, que son las de Sponsored Brands, cuyo formato más conocido es el que se ve en horizontal en las búsquedas. Por ejemplo, para el que esté viendo el vídeo, pues si buscamos auriculares inalámbricos aquí, ahora estamos viendo un banner de Samsung con el logo y tres productos en formato horizontal. Ese es el formato más vistoso y es Sponsored Brands. Para marcas que estén registradas en el territorio, más que estén registradas en el Brand Registry de Amazon España, en este caso. Y claro, la publicidad en Amazon, pues cada vez hay más espacios publicitarios. De hecho, si tiráramos para abajo aquí, veríamos que la palabra patrocinado aparece, vamos a ver, patrocinado, estamos buscando en la primera página de, bueno, en el resultado de la búsqueda de auriculares inalámbricos. Hay 14 textos de patrocinado, ¿vale? De 60 productos que salen. Pero de hecho, el primero de ellos pone patrocinado solo una vez, pero hay tres productos. Sí. Si te vas más abajo, aquí tienes la parte de recomendado por Android for All, que pone patrocinado una vez, pero hay tres productos, cuatro más por aquí, siete productos, ¿vale? O sea que en realidad no hay 14, sino que hay prácticamente 30 productos patrocinados de 60 que estamos viendo aquí. Entonces, ya con esta estructura de resultados de búsqueda es muy complicado que no hagas publicidad.
Vale, claro, entonces, como para meterte a vender auriculares si no vas a hacer publicidad, ¿no? Vamos, es como tirar el dinero, vamos, directamente.
Sí, bueno, o eres un Samsung, sí, o eres un AUK, o eres un Philips, o aquí no pintas nada. O vas a hacer Black Hat como hacen todos los chinos, porque realmente aquí miras en los top ventas y el que tiene 217.000 reseñas es una marca que se llama Tozo, que no la conocen ni Dios. O Homescam, que es otra de estas marcas chinas, que es un clásico de electrónica y tal. Entonces, bueno, como ves, pues estos no hacen Sponsored Brands porque son marcas que no están registradas a nivel europeo ni a nivel español, obviamente. Entonces, bueno, este nicho en concreto está imposible a menos que seas una marca tochísima o a menos que quieras arruinarte.
Sí, que también es una opción. Oye,
también.
Sí, sí. Las aficiones de cada uno ahí están.
Oye, cada uno hace con su dinero lo que quiere.
Jordi, ¿y esa los que ponen Amazon's Best Choice? Eso es. Eso, cuéntanos un poquito cómo salir ahí, si están pagando, si no, si es que Amazon los elige porque son muy guapos y muy majos, o cómo lo hacen.
En concreto, los dos labels de superventas, que son el Amazon Choice y el más vendido, son algorítmicos y no son de pago. Es decir, cuando tú eres el más vendido por una palabra clave, en este caso auriculares inalámbricos, te pueden dar el Amazon's Choice, que siempre corresponde a una keyword, para auriculares inalámbricos, por ejemplo. Y eso es porque eres el más vendido de el último periodo en el que hayan mirado esto, que pueden ser horas, días, semanas, meses, depende del nicho. No rompes stock, sueles ser el más barato, o bueno, o el más barato más tienes envío gratis, etcétera. Y luego está el de más vendido, que es lo mismo, pero para una categoría o subcategoría, ¿vale? Entonces aquí te lo pone, te dice, este es el Amazon's Choice para la keyword de auriculares inalámbricos. Pero más abajo tendrás un más vendido. Vamos a ver, aquí hay un más vendido en algún lado. Mira, más vendido para la categoría auriculares para equipos. A ver, auriculares para... Vamos a ver cómo se llama la categoría. Auriculares para equipo de audio, ¿vale? Entonces, el naranja, que es el más vendido, es algorítmico para categorías, subcategorías, y el negro, que es el Amazon Choice, es algorítmico, es el más vendido para una o varias palabras clave. Pero no se puede pagar por tenerlo.
Vale, vale. Y luego, la parte del Buy Box, la cajita sí, que sale...
La parte del Buy Box, digamos que tiene sus propias reglas a nivel de SEO para ser el número uno, y esto se puede ver más claro en un producto que esté vendiendo mucha gente. Yo siempre pongo un producto de Bella Aurora como demo de esto. Este producto quita manchas facial de Bella Aurora, el doble fuerza, que es el superventas de Bella Aurora, pues tiene 37 vendedores. vendiendo exactamente el mismo producto. Esto se suele agrupar por el EAN o por el GTIN o, bueno, código de barras, por decirlo así, que cuando tú vuelcas el producto en Amazon, Amazon te dice, esto ya se está vendiendo, ¿te quieres enganchar a esta ficha de producto? Bueno, tampoco tienes alternativa, ¿eh? ¿Quieres enganchar aquí o no? Entonces, normalmente, el que tiene el precio más bajo más el envío más rápido y gratis, normalmente, ¿eh? No siempre es así, pues es el que gana la Buy Box, que ¡oh, sorpresa! Es Amazon vendiendo este producto. Vaya,
por ¿cómo nos ha sorprendido, eh?
Sí, sí, sí. Plan sin fisuras. Entonces, aquí puedes ir viendo pues la colección de cadáveres de vendedores que no tienen la Buy Box y que obviamente no van a vender este producto porque la gente normalmente no se fijan que aquí hay un texto pequeñito que pone nuevos 37 desde 9,50 euros, ¿vale? Y tampoco no vas a ir a comprar algo más caro porque sí. Entonces, como puedes ver aquí, pues la combinación de más barato más envío en Prime es 9,59 euros todo con el IVA incluido. Y este es el que gana. Pero el de abajo lo está vendiendo a 9,50. ¿Qué está pasando aquí? Pues bueno, que esto llega el lunes 27 de septiembre y este tiene envío gratis, pero llega el 29 de septiembre porque no está metido en logística de Amazon. Otro factor que puede decidir. Este lo tiene a 6,90, pero es más barato. Bueno, ya, pero es que pone entrega por 3,99. Entonces, 6,90 más 3,99 es más caro. Vale. Y así hasta gente que se equivoca subiendo el precio del producto y a lo mejor pues lo vende pues por 21 euros o más. O sea, hay gente que se equivoca cuando sube los precios por una coma o pone un punto donde no toca y de repente pues un producto de 15,99 está a 1.599 euros. Vale, entonces, ¿qué estrategias hay para ganar la Buy Box? Pues mira, ser más barato es la estrategia más fácil. Y para eso existen las herramientas de repricing, que lo que hacen es coger los precios de los otros vendedores e intentar ser siempre el más barato. Pero claro, si vas bajando el precio, vas perdiendo pasta también, vas perdiendo margen. ¿Qué hace mucha gente? Pues yo ya no me meto en un producto que tenga 37 vendedores. Lo que voy a hacer es meterme en otro producto de otra marca o lo que voy a hacer es hacer mi private label de... Pues no puedo meterme en X fichas de auriculares inalámbricos. Me voy a montar mi marca de auriculares inalámbricos con casinos y furcias, que decía Bender. Pues te montas tu marca propia y entonces nadie se mete en tu ficha de producto porque solo la vendes tú. Y esa es una alternativa para ganar la Buy Box. Pero claro, entonces tienes que invertir en marca, porque si no, no se mete nadie a vender eso, pero tampoco se mete nadie a comprar eso.
Claro. Vale, vale. ¿Y alguna herramienta que podamos usar? Porque, bueno, yo la verdad es que de herramientas de Amazon no tengo ni idea. No sé si son muy caras, muy baratas. Yo lo último que sé es que había, bueno, hace un tiempo había algunas herramientas, pero que, bueno, que eran precios bastante altos. Hoy en día no sé cómo está el tema. No sé si hay herramientas que pueda usar el ciudadano de a pie o todo tiene que ser herramientas para grandes agencias.
Se ha democratizado más el tema porque hay mucho vendedor independiente. Entonces tienes herramientas multiherramienta como un Jungle Scout o un Helium 10 y luego tienes herramientas específicas. Por ejemplo, para repricing pues tienes Powerfy, que es española. Tienes SellerSnap, que es de Israel. Tienes Repricer Express, que son americanos. Herramientas de repricing hay la tira. Para buscar productos y para buscar keywords también hay la tira. Luego hay herramientas específicas pues, para optimizar las fichas de producto. Las hay para hacer test A/B de títulos o de imágenes. Las hay para conseguir reembolsos de cuando metes tus productos en la logística de Amazon y los pierden, los destruyen o yo qué sé. Hay veintipico casuísticas, pues con eso te puedes llevar un dinero, porque Amazon te debe ese dinero, y hay herramientas para prácticamente todo. Por ejemplo, Jungle Scout o Helium 10, pues valen 40 y pico o 50 y pico euros al mes, no mucho. Y luego tienes otras, pues que valen una pasta, pero que hacen virguerías. Lo que pasa es que han bajado mucho los precios, porque era impagable. Antes tenías, por ejemplo, muy pocas herramientas y Celix, por ejemplo, era solo una de ellas. y valía, pues, si lo querías conectar con tu cuenta de Amazon Retail, te costaba a lo mejor 1.000 euros al mes o así, que eso para una marca grande igual es poco dinero, pero claro, para una marca pequeña es una bestialidad. Y ahora tienes herramientas de mucho más baratas y que hacen virguerías. De hecho, hay una de Mataró que te ayuda en toda la parte de publicidad y en toda la parte de optimización de fichas de producto, que se llama Epinium, que es súper barata y hace virguerías. O sea, por poner las patrias, ¿eh? Tienes Epinium, tienes MarkMat, que es para los reembolsos de FBA. Tienes la que os comentaba antes, Boardfy, para repricing y para monitorización de precios de la competencia. Tienes Minderes, que creo que son de Murcia, también para monitorización de precios y competencia. Vamos, hay herramientas para todo. De hecho, si tenéis curiosidad por el tema, yo en jordiove.com/herramientas-e-commerce tengo un directorio de herramientas y ahí hay una categoría solo de herramientas para Amazon. Y tenemos aquí reseñas.
Vale, pues entonces, mira, lo que haré es dejar el link de tu web y que vayan a ese artículo y que ahí puedan elegir las herramientas que quieran o puedan trastear con ellas o lo que sea.
No, vale. Si te lo acabo de colar con motivos, finalidades de SEO totalmente.
Hombre, y bien hecho además,
claro,
por supuesto.
Hombre, yo llevo muchos años en SEO, entonces ayer, por ejemplo, me manda un WhatsApp un tío de Shataka. Oye, ¿podemos meter unas declaraciones tuyas en Shataka? Por supuesto, hombre. Y un link.
Claro, sí, un follow,
claro,
por supuesto.
Hombre, evidentemente, sí, me conseguí un link de Shataka por enviar 3 WhatsApps. Pues oye, sería día del SEO, tío.
Hombre, sí, ¿con quién hay que contactar en Shataka?
Exacto.
Vale, pues perfecto, Jordi. Si te parece, pasamos al siguiente marketplace, a ver si nos da tiempo a cubrir, aunque sea mínimamente, porque sí que es verdad que no quiero tenerte toda la mañana aquí, aunque esto es interesantísimo, pero bueno.
Espera, que vaya a dejar de compartir pantalla, tío, que así se nos va a ver el Gepeto.
Eso.
Mejor.
Si te parece, hacemos un poquito el mismo recorrido que hemos hecho con Amazon para eBay, para AliExpress y para el Corte Inglés. A ver si nos da tiempo, ¿vale? Sí. Para eBay, aunque sea de una manera así un poquito más rápida. Cuéntanos un poquito eso. Supongo que para entrar en eBay, pues tendrás que ser una marca del estilo de las que hemos comentado que estaría bien para Amazon. No sé si hay alguna diferencia importante ahí. Y luego, ¿qué es lo que habría que hacer para empezar?
Vale. A ver, eBay es mucho más fácil que Amazon y tiene menos competencia, sobre todo teniendo en cuenta que eBay no vende directamente al cliente final. O sea, ahí no tenemos la pata de retail, es solo marketplace. Empezó más como un marketplace C2C, ahora es B2C, hay algo de B2B, poca cosa. Y básicamente tú pagas por ficha de producto que subes y luego pues por venta que haces. Pero las comisiones son más bajas. Entonces, pues lo mismo que en Amazon hemos dicho, ostras, cuanto más margen tengas mejor, pues en eBay, por ejemplo, un reseller o alguien que se dedica a hacer flipping, que es, me voy a un rastro o me voy a una tienda en liquidación, compro un producto y lo vendo después en internet más caro, pues tiene mucha más salida eso en un eBay o en un Wish.com si estás en Estados Unidos o en un Facebook Marketplace o en un... a la pop, que no en un Amazon, porque Amazon se te come todo el margen. De hecho, hay aplicaciones específicas de retail arbitrage, que se llama, que es básicamente tú te vas a un retail, vas con una aplicación, escaneas un código de barras y te dice, si vendes esto en Amazon o en eBay o en Walmart o lo que sea, se vende a tanta pasta y ganarías tanto dinero. Entonces, por ejemplo, cuando Toys R Us entró en liquidación en Estados Unidos, mogollón de gente que se dedica a hacer retail arbitrage se fue a los centros de Toys R Us a ramblar con todo para después revenderlo. Si lo revendes en Amazon, es verdad que puedes conseguir más ventas, pero menos margen. Y un clásico es pues venderlo en eBay. Si estás en Estados Unidos, pues en Walmart, que tiene menos comisiones. O si estás en España, pues lo puedes hacer en Wallapop o en lo que comentábamos, yo que sé, en un AliExpress o en un Wish o lo que sea. Entonces, eBay tiene menos competencia, tiene menos comisiones, pero también es verdad que tiene bastante menos volumen. Por facturación es más o menos el cuarto, quinto marketplace en facturación a nivel mundial, que no está mal, ¿eh? Pero el otro día estaba viendo, parece que viva entre libros, ¿eh? Pero es que los tengo aquí porque me los estoy leyendo. El otro día me estaba leyendo este de McFadden y son datos de 2020, creo recordar, y salía que eBay era el quinto marketplace en facturación. Ostras, a ver si encuentro el punto en el que lo vi, pero vamos, estaba muy lejos de los primeros, ¿eh? Porque eBay facturaba, creo que era 90 millones o billones, no sé, no me quiero equivocar, ¿eh? Ahora, ah, mira, coño, aquí está.
A ver. Una B o una M arriba o abajo.
No, son billones, perdón, son billones, sí, porque 90 millones no tiene sentido. Taobao, Alibaba, 538 billones de dólares. Tmall, Alibaba, 472 billones. Amazon, 339. JD, que son chinos también, 295. eBay, 90. O sea, 200 billones menos que JD. Claro, hay muchos chinos. Pues eso, eBay sigue ahí, eBay no ha muerto, pero las cifras no son lo mismo que era hace años. Antes eran el número uno en España, ahora son el número tres. O sea, Amazon, AliExpress, eBay y El Corte Inglés está por debajo de eBay. Entonces, menos competencia, sí, pero también menos volumen, más margen.
Vale.
Y es un poco lo que... Sí, dime, perdón.
Sí, si quisiéramos entrar ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Funciona como Amazon? ¿Funciona diferente?
No, de hecho, un particular puede vender en eBay, porque también, bueno, igual que un particular puede vender en Wallapop, ¿eh? No quiere decir que Hacienda no se meta ahí, que se mete, pero bueno, si vendes tus cuatro chorradas de casa porque es que las quiero vender en eBay o en Wallapop, pues no pasa nada, pero claro, si quieres hacer un negocio y escalarlo, pues... Tienes que ser autónomo, tienes que ser empresa y abrir ese canal. Y nada, básicamente es eso. Es un canal normalmente alternativo a Amazon, pero en facturación no le hace sombra ni de broma. Entonces, ¿puedes centrar todo tu negocio en eBay? Sí. Pero bueno, si lo centras todo en Amazon y te va bien, pues le puedes añadir un cero o dos ceros a la facturación.
¿Y hay sectores en los que funciona mejor eBay que Amazon, por ejemplo, o sectores que dices, joder, eBay es un canal muy bueno, o no hay así algo que esté definido para eBay, digamos?
Sí que hay marketplaces verticales que se comen a Amazon en ciertos tipos de producto, pues PC componentes, por ejemplo, le hace mucha sombra en portátiles. Mano a mano, Leroy Merlin le hace mucha sombra en bricolaje, herramientas y jardín, o West Wing mueve bastante a nivel de muebles, pero eBay no. Es que claro, al ser un horizontal que vende de todo, es muy complicado que si no tienes un volumen bestial de visitas y de ventas, le hagas sombra a alguien. Entonces, claro, pues eBay es un horizontal que vende de todo. Y mano a mano, por ejemplo, está centrado en bricolaje, herramientas, jardín, tal. Igual que un sprinter está centrado en deporte, o un trading o un Depor Village están centrados en deporte. Entonces es más fácil que si tienes una categoría, pues puedes hacerle más sombra a Amazon en esa categoría. Pero en horizontal, ostras, es complicado. Los chinos sí que le hacen sombra. JD, por ejemplo, un Tmall sí, que se come en facturación a Amazon. Pero claro, es que China y toda la parte de Asia, donde venden también estos marketplaces, pues yo sé, Vietnam, Indonesia, etcétera, todo eso tiene una adopción de compra online bestial y hay mucha población. Claro, China censados hay 1,3 billones de habitantes. Pues sí, imagínate todo lo que tienes.
¿Cuántos?
Claro, censados. Otra es, pues, cuando había la política del hijo único, la gente no se limitaba a tener un hijo, pero a veces le salían dos o tres y no los censaban porque si no, a saber dónde acababa el niño. Entonces, claro, esa gente también crece y también compra por internet. Y si no, sus padres tienen que comprarles cosas por internet porque tienen que comer, tienen que vestirse, etcétera. Entonces, hay una adopción bestial de la compra online. Y hay unas cantidades de facturación que, bueno, ya lo has visto. Es una brutalidad lo de Asia.
Vale. ¿Y en eBay también se pueden hacer estrategias de SEO? ¿Se pueden hacer anuncios? ¿Hay algún, sí, yo qué sé, hay una buy box?
Hay, bueno, todos funcionan igual, ¿eh? Agrupan productos y entonces pues tienen unas reglas para conseguir la buy box, pero funciona así en todos, ¿eh? En el Corte Inglés, en Carrefour. Miracle, por ejemplo, es una tecnología que te permite crear un marketplace en tu página web, que lo usa Carrefour, lo usa Día, lo usa Tienda Animal. El Corte Inglés también es Miracle. Entonces, tú puedes definir las reglas de la Buy Box. Pero al final, lo que se busca es siempre lo mismo, el convenience de el producto que sea más barato, más el envío más rápido para el cliente final. Y luego le puedes dar la infinidad de vueltas que quieras, pero la gente lo que va a buscar es lo quiero barato y lo quiero rápido, que es lo que hace el líder en cada categoría, sea Zalando o sea Amazon o sea quien sea. Amazon ha maleducado mucho al cliente final en ese sentido, pero bueno, es que si es lo que la gente quiere, pues hay que pasar por ahí. Y lo mismo sirve para los marketplaces puramente de aplicaciones como un Uber Eats o un Glovo y tal. O sea, tú al final lo que vas a buscar es el restaurante que tenga más reseñas pero que encaje en el precio que quiero pagar y que me lo traigan rapidito, que la cena la quiero caliente. O sea, al final es lo que va a buscar la gente, que es poco sostenible, pero es lo que hay.
Sí. Porque la verdad que eso, que venga un repartidor a traerte un paquete de, yo qué sé, de 200 gramos, pues sí, desde luego muy sostenible no es.
No. Pero bueno
esto algún día supongo que dará la vuelta o la gente empezará a plantearse otras cosas también. Que bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Ahora de momento solo vemos los pros, pero en algún momento llegarán los contras, supongo.
Cada vez que compras barato, indirectamente te estás bajando el sueldo. Así que vosotros mismos.
Sí. Vale, con AliExpress y el Corte Inglés, no sé si hay algo específico, algo especial que comentar de estos dos. Algo que se diferencie de eBay y de Amazon.
A ver, en AliExpress lo que más lo peta es la parte de electrónica y la parte de... Bueno, de moda, pero moda baratita. Igual que en China ha salido un Shein, que lo que hacen es moda en real time, pero súper barata, pues AliExpress, tres cuartos de lo mismo, moda calzado barato y electrónica, funciona muy bien. En el Corte Inglés, ¿qué funciona muy bien? Pues no lo sé, macho, porque es que el Corte Inglés está muy tocado de muerte hace tiempo. Y las comisiones en AliExpress son muy baratas, o sea, están en 5 o 8%, pero es que en el Corte Inglés depende de la categoría. Entonces hay category managers que van a cuchillo y te meten una comisión por venta de un 60%, que es una bestialidad. Que casi lo que te están diciendo es, no tengo ganas de vender, paso. Y así les va también a nivel de cifras. O sea, vale, sí que están diciendo que cada vez se vende más en su tienda online, en su marketplace y tal. Evidentemente solo faltaría más con la coyuntura de los últimos 2 años, pero bueno, digamos que no están haciendo grandes esfuerzos para captar a nuevos vendedores y darles una propuesta muy distinta a lo demás, porque es que van a remolque. O sea, eBay ahora está sacando su FBA, su logística propia, vale, guay. Cdiscount, el número 2 en Francia, también. AliExpress va a anunciar su logística propia el día 29 de este mes. El Corte Inglés saca logística propia también. Hace nada saca una aplicación. Amazon hace años que tiene una aplicación. O sea, ¿cuál es la propuesta diferencial del Corte Inglés? No tiene ninguna, tío. O sea, que tiene todas sus tiendas físicas donde puedes ir a recoger el producto. Ostras, eso sí, es una propuesta diferencial, pero está cerrando mogollón de ellas, ¿sabes? Y esto también lo tiene MediaMarkt. AliExpress está abriendo su quinta tienda física. Entonces, cada vez tiene menos propuesta de valor. No es que no tengo nada en contra del Corte Inglés, ¿eh? Pero es que, joder, son un dinosaurio en caída libre.
Sí. Oye, y AliExpress, claro, como comprador sí es algo que es más o menos de dominio público, pero como vendedor, hay muchas empresas, no sé, de España en este caso, ya que estamos aquí, que venden en AliExpress, o son todo empresas asiáticas, o eso cómo está.
Cada vez más hay empresas españolas porque están haciendo un esfuerzo de captación alto, están abriendo tiendas físicas, o sea, van por la quinta, están haciendo formaciones para clientes, se está moviendo mucho en prensa, se está moviendo en tele, bueno, patrocinaron lo del Mask Singer, creo, hace poco también, o sea que tiene mucha pasta, porque el Grupo Alibaba está detrás, el Grupo Alibaba tiene mucha pasta. Y les están empezando a hacer sombra a Amazon en alguna categoría, pero bueno, es complicado, van pasito a pasito. Pero si alguien le puede hacer sombra en horizontal a Amazon, son los chinos. Son los únicos que tienen pulmón como para hacerlo. Y básicamente, pues tú tienes tu cuenta de vendedor, puedes vender directamente dentro de España. O sea, no es me meto en AliExpress y vendo en China, eso es otro rollo. Y pues hacer promociones, cupones, dar freebies, cosas así, que lo que hacen es ir consiguiendo ventas y ir haciéndote subir en posiciones orgánicas, luego también puedes hacer publicidad y tal. Luego la gracia es vender a China, pero claro, eso es un salto ya muy grande. No puedes hacerlo desde aquí en AliExpress, al menos lo que yo sepa. Lo que tienes que hacer es buscarte a un partner que esté en China. Los más conocidos son los Tmall Partners, que te ayudan a meterte en Tmall, te ayudan a meterte en otros marketplaces del grupo Alibaba o incluso en otros marketplaces de China, pues yo que sé, JD, Pinduoduo, etcétera. Y ahí sí que está la madre del cordero de la facturación. O sea, lo que puedes llegar a hacer en facturación en Europa o en Estados Unidos no tiene nada que ver con China, si lo haces bien. Pero claro, hay que ir de la mano de alguien que conozca la cultura, qué es lo que busca el consumidor chino, que son marcas buenas, un storytelling, etcétera. Mucho contenido en redes sociales, hay que hacer la logística ahí, evidentemente, hay un tema de barrera de idioma, etcétera. Pero vamos, ya has visto las cifras antes, que es que, sí, es que lo petan sí, los chinos.
Sí, sí, la verdad que sí. Ahora, también tiene que ser muy complejo meterte ahí. La verdad que no creo que cualquier empresa pueda hacerlo.
Tampoco. No, por supuesto. Por eso hay que ir de la mano de alguien y tener un pulmón de pasta grande. Pero cada vez más, por ejemplo, empresas europeas o estadounidenses grandes se están metiendo en Tmall, en la parte de luxury, por ejemplo. En el último Singles Day pues se metió Cartier, hizo un live streaming. Se han metido 200 y pico marcas, creo recordar, españolas en el último Singles Day, pero claro, tienes que tener un pulmón de pasta porque hay que invertir en el partner, en hacer el storytelling, en contratar a influencers, a los key opinion leaders de turno y tal, pero claro, luego en facturación es que no tiene nada que ver, es bestial.
Vale, pues ya casi para terminar, Jordi, no sé si tienes alguna recomendación final para, pues eso, las personas o las empresas que tengan una página web o que ni siquiera tengan todavía una página web, pero sí tengan una marca, tengan unos productos que quieran vender online. ¿Alguna recomendación final que les puedas hacer?
Que no lo hagan solos, que vayan de la mano de alguien que les pueda decir qué hacer y qué no hacer y que les pueda enseñar los números bien hechos, bajados a... Porque todo lo que hemos visto a nivel de comisiones en todos los marketplaces, todo eso... Después te lo ingresan en tu cuenta, lo que queda. Pero sobre eso hay que pagar impuestos también. O sea que al final o haces muy bien los números o te vas a quedar en números rojos y eso te puede pasar en cualquier marketplace. Entonces es súper importante que igual que no construirías una casa tú solo mirando tutoriales de YouTube porque se te puede derrumbar, pues que vayas de la mano de alguien y que ese alguien no sea un curso mágico de estos de... Conduzco un Ferrari porque vendo en Amazon y te contaré cómo. Lo mismo pasa con inversiones en bolsa y tal, ¿eh? O sea, toda esta gente que de repente es trader y te enseño mis secretos, macho, huye, tío. Porque es que la gente no te cuenta los secretos para ganar dinero. Y no te los cuenta por 1,000 o 3,000 euros o 6,000. Lo mismo pasa con lo del trafficker online, el closer de ventas de alto impacto y todas estas mierdas que son... timos, ¿no? Presuntamente, tengo que eso decirlo, es, porque si no me van a meter en la cárcel.
Eso es.
Pero vamos, es que me recuerda a un capítulo de Padre de Familia, que sale Stewie y monta una empresa que se llama Timofijo. Y le viene el perro y dice, ¿qué estás haciendo? No, tienes que trabajar para mí. ¿Qué tengo que hacer? Descolgar el teléfono y vender. Pues esto es lo mismo, pero con tráfico online y aprovechándose de gente desesperada o de gente que quiere dar el pelotazo, léase, voy a coger un crédito para comprar bitcoins o voy a hacer un curso de FBA para forrarme. Pues no, coged a alguien con cara y ojos que os explique cómo va la película, porque si no os van a tomar el pelo.
Los pros y los contras y lo que no, lo que habitualmente no se cuenta, ¿no? En esos anuncios.
Así claro, que, todos los... Sí. Es que... En Amazon, por ejemplo, hay decenas de casuísticas en las que te pueden quitar pasta. ¿Vale? Entonces, todo eso, hombre, si lo sabes antes, mejor que no encontrarte el cargo o encontrarte con que es que me estaban dejando reseñas positivas y le he dado a todas mis reseñas de los productos. ¿Esta información le resultó útil? Sí, pulgar hacia arriba, y me han cerrado la cuenta y no la puedo abrir y ya no puedo vender en Amazon. Pues mira, todas esas cosas, si las puedes saber antes, mejor que no encontrártelas, porque a lo mejor tu facturación depende de un 30% de Amazon, te chapan la cuenta y te quedas sin ese dinero. Entonces, hay que estar muy al loro.
Sí. Vale, vale, Jordi. Ya casi para terminar otra vez, ya sé que lo repito 40 veces antes de terminar, pero...
Ah, cuelga tú.
dinos algún contenido interesante, recomiéndanos algún libro, algún uh-huh. podcast, algún, no sé, una serie de Netflix, lo que tú consideres que puede ser interesante para la gente que nos está escuchando.
Vale, bueno, os he enseñado antes este, que me lo estoy leyendo todavía, como podéis ver por el boli. Ves, bueno, Marketplace Best Practices de Tom McFadden, que es un consultor muy bueno y muy reputado de McFadden Digital. Luego este, si queréis algún día vender o fabricar en China, Purely Made in China, de una gente que lleva 20 y pico años vendiendo en China, poniendo en contacto a marcas con fabricantes. Y este para entender, joder, con el difuminado. ¿Hacia dónde va China a nivel económico, político, la guerra con Estados Unidos y tal, comercialmente cómo funcionan y tal? Estos están muy bien. A nivel de podcast, pues, a ver, de lo nuestro está el de En Digital, bueno, En Digital ya no, es el podcast de Product Hackers de Corti. Sí, ese podcast para mí es el número uno. Luego, en podcast americanos, pues tienes el... AMFM Podcast, creo que se llama, o AMPM, no me acuerdo nunca del nombre, en temas de Amazon. Luego está el de e-commerce Fuel también, que está muy bien. El Serious Sellers Podcast de Helium 10. Y a nivel de libros, bueno,
ya nos ha recomendado un montón. Está, ¿no? Tenemos tarea aquí para los próximos seis meses o siete. O sea que tampoco nos mandes más.
Bueno, y el podcast de Alfonso Prim, que está muy bien también.
Está muy Innocabia. Bien, eso dice muy bien. Todos a Innocabia a escuchar y a dejar las valoraciones. Eso es. Yay. Vale. Y ya los que quieran saber más de ti, los que quieran contratarte, los que quieran escuchar tu podcast, que tú también tienes uno, los que quieran ir a tu canal de YouTube y conocer mucho más sobre todos estos temas, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues en jordioe.com, ahí está mi web, los enlaces al YouTube, a los directorios de herramientas, al curso de temas avanzados de marketplaces, allformarketplaces.com. Que no es un curso para forrarse, de hecho ya lo decimos en la home, sino que es un curso para gente que ya esté rodada en Amazon y quiere aprender cosas avanzadas, o en eBay, o en Cdiscount, o en mano a mano, etcétera. Y nada, básicamente eso. Pero digo, si buscas Jordi Ordóñez en Google, ahí me encuentras, y sale un tío con barba que es médico, es mi padre, y el otro soy yo. Básicamente, pues ahí están todos mis enlaces.
Vale, perfecto. Que no se equivoquen y vayan a que les operes tú y a que tu padre les ayude con
Amazon. Bueno, ahora ya está jubilado y no era cirujano, pero les puede hacer análisis de lípidos, entonces a lo mejor no es lo que buscan.
Sí. Vale, pues perfecto. Pues Jordi, ha sido un auténtico placer hablar contigo, un gusto. Hemos aprendido un montón sobre marketplaces, así que muchísimas gracias por este rato.
A vosotros, un abrazote.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Innocabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Innocabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo!
Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com